temas.
Quisiera tener certeza. Yo lo que creo es que hemos actuado de muy buena fe. Hemos cumplido nuestras obligaciones a un alto costo como sociedad y hemos pedido la comprensión de revisar la deuda. Y en verdad hemos hecho una oferta donde no le pedimos a nadie que pierda, sino que dejen de ganar, que ganen un poco menos. Y lo que hemos notado es que en las últimas semanas que hemos podido iniciar un diálogo y ojalá prospere.
También expresó que las cosas están saliendo bien porque lograron controlar la velocidad del contagio.
Yo creo que la sociedad argentina entendió claramente el peligro en el que estamos y que por eso las cosas han salido hasta acá bien. Que haya salido bien quiere decir que hemos logrado controlar la velocidad de contagio para que podamos construir un sistema de salud que no existía y que pudiera atender a todos.
El presidente además explicó que el impuesto a las grandes fortunas es por única vez y afecta a 12.000 personas.
El impuesto a las grandes fortunas en verdad es un aporte único, que lo que se ha pensado es que los grandes, las personas, las mayores fortunas de la Argentina, que son 12.000 personas, para que entendamos, ¿eh? Porque no, acá vimos 45 millones de personas, pero 12.000 personas concentran mucha riqueza. A ellos pedirles un aporte único, por única vez, para poder sobrellevar todo lo que esta pandemia nos ha exigido.
Se registraron 15 muertos y 552 contagiados en las últimas 24 horas. La ciudad de Buenos Aires sigue al frente de la cantidad de infectados, con casi 6.000 casos, seguidas por el conurbano bonaerense con 4.219 positivos. El ministro de Salud bonaerense explicó sobre las medidas del gobierno ante el aumento de casos en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires, donde ya hay 84 positivos.
Nosotros tenemos 84 casos, ¿eh? Teníamos ayer 53, hoy ya tenemos 84. Eso indica que estaba progresando en la villa fuertemente el proceso de contagio y hoy estuvimos recorriendo, nadie sale de su casa, los que salen, salen con toda la protección, tenemos referentes por manzana y hay una cosa interesante, mismos referentes del barrio se han sumado a los equipos de trabajo para ir casa por casa, para ir controlando los casos febriles, para ir controlando las necesidades que existen de distintos tipos, que eso es muy importante, que la comunidad se sume.
Además, confirman un COVID positivo en la línea 504 de Merlo. También otros tres choferes permanecen aislados, ya que viajaban juntos en el auto. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, más de 50 trabajadores de la salud tienen COVID-19. Este martes a las 11, la Asociación de Trabajadores del Estado realizará una conferencia de prensa en el Hospital Rivadavia para denunciar la falta de elementos de protección personal. Murió por coronavirus un referente de Barrios de Pie. Se trata de Agustín Navarro, coordinador de un merendero en el barrio 31, Padre Mujica de Retiro. Fue hoy por la mañana a causa de coronavirus. Los trabajadores del Bauer reclaman acceder al programa ATP. Así lo explica Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa que gestiona el hotel, al aire de las 7:50.
Son pocas las cooperativas de trabajo devenidas de procesos de recuperación de empresas que tienen la posibilidad de acceder a tener la apertura de sus locales y comercios o fábricas. Como la relación que nos une es de carácter asociativo, en las cooperativas de trabajo no existe la relación empleado-empleador, no podemos acceder a las ATP. Por eso estamos reclamando básicamente dos cosas, la inclusión de las cooperativas de trabajo en la asistencia de emergencia del trabajo y la producción de manera urgente y por otro lado subsidios o créditos muy blandos a tasa cero para capital de trabajo para poder paliar lo que no hemos podido facturar en estos meses.
80 argentinos permanecen varados sin novedades en Sudáfrica. En diálogo con el informativo de las 7:50, Mariano Cirelli precisó que su compatriota Daniel Tabormina debió suspender la huelga de hambre frente al consulado en Pretoria ante la presión de la policía.
Somos 80 argentinos en Sudáfrica. Hasta ayer estuvimos con Daniel, que estaba haciendo una huelga de hambre. Lamentablemente tuvimos que terminar esto por un tema de que la policía nos obligó a desatarlo, digamos, a que corte con esto, si no iba a tomar medidas más restrictivas. Al día de hoy, lamentablemente, no tenemos nada. Seguimos igual, sin ningún tipo de noción de novedades de nada de Cancillería. No sabemos realmente en cuánto tiempo volveremos allá.
25.000 comercios deberán volver a cerrar sus puertas en la ciudad. Según los cálculos del gobierno porteño, representan un 11% del total de locales de la capital federal en las zonas más transitadas. Casi 9 de cada 10 hogares argentinos están en rojo. La deuda total de las familias aumentó 9,5% en un mes, según un informe privado que cruzó datos del Banco Central con una encuesta a más de 6.000 viviendas. En promedio, cada grupo familiar debía en mayo más de 150 mil pesos y cerca de la mitad de ese monto se generó a causa de la pandemia.
Panorama.
Piden que el congelamiento de alquileres rija hasta marzo de 2021. Se trata de un proyecto de ley para extender la vigencia del decreto que contempla además la prórroga automática de los contratos y la prohibición de desalojos. En diálogo con el informativo de la 750, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, reclamó el rápido tratamiento de la iniciativa.
La situación de los inquilinos y las inquilinas de todo el país es alarmante. Hay imposibilidad de pagar el alquiler. Hay que extender el decreto más allá de octubre. La senadora Sagnún presentó el proyecto de extensión del decreto y esperamos sea tratado cuanto antes.
Neuquén.
Denuncian represión y espionaje a los mineros de Andacollo. En diálogo con el informativo de las 7:50, la militante de Correpi, María del Carmen Verdú, advirtió que la gendarmería se infiltró ilegalmente en el colectivo.
Es muy grave en esta semana el hecho de represión y espionaje sobre los trabajadores mineros de Andacollo, en la provincia de Neuquén, que vienen protagonizando una gran lucha por el pago de sus salarios y la continuidad laboral. Además de los ataques que sufrieron por la gendarmería y la policía neuquina, ayer se supo, a partir de la filtración de un documento secreto, que gendarmería infiltró a los mineros y realizó espionaje ilegal al mejor estilo del Proyecto X.
Patria Grande.
Se celebra en Costa Rica el primer matrimonio igualitario de toda Centroamérica. La ceremonia será transmitida en la madrugada por televisión y redes sociales. De esta manera se aplica un fallo de la Corte que permite la unión entre personas del mismo sexo, una lucha que lleva casi 40 años en ese país. Para mañana se espera un día totalmente despejado con una mínima de 9 grados y una máxima de 17. En este momento en la ciudad, humedad 72%, temperatura 14 grados 5 décimas. Miranda Carreta.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el pequeño teatro Caras y Caretas, con regular cantidad de gente, y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
A continuación, convido al homenaje general sobre el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y todo así por el estilo. Hablaremos hoy de Richard Wagner. No soy como otras personas, decía. Necesito brillo y belleza y luz. El mundo me debe lo que necesito. No puedo vivir con la miserable pitanza de un organista como vuestro maestro Bach. Esto lo escribió Wagner. No tenía ningún empacho en dirigirse de este modo a un joven a quien había conocido y sin conocerlo apenas le había pedido dinero. Este muchacho era Robert von Hörstein, rehusó dar a Wagner el dinero que le había pedido, ¿no? Y Wagner se sorprendió. ¿Cómo era posible que una nulidad tal rehusara subsidiar a un hombre como él? Entonces le envió una nota a Hörstein, desechándolo definitivamente, y le escribió: probablemente nunca se repetirá que un hombre como yo acuda a usted. Tan desmesurado era el ego de Wagner, que no es exagerado sugerir que en el fondo de su alma se creía un dios. Pero tampoco es exagerado decir que en el fondo de su genio había algo divino. Él creía que había sido enviado a la Tierra por fuerzas misteriosas y que lo que escribía eran sagradas escrituras, no solamente en la música, sino en la prosa. Los escritos sacros, que son escritos sobre diferentes temas, formarían 10 grandes volúmenes de prosa y 20 volúmenes más de correspondencia. Todo eso escribía Wagner. Además, consecuente con esta idea de su propia divinidad, edificó la ópera de Bayreuth, que es un templo. Allí mismo se celebraban sus obras y se lo veneraba, y expulsaba de allí a todos los que no aceptaban su divinidad. Wagner nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Nosotros somos muy wagnerianos y muy admiradores de su genio, pero esta es una nota donde contamos sus proezas de vivillo, cómo conseguía guita. Era, además de un genio, un piola bárbaro. Algunos indicios sugieren que su verdadero padre fue un actor llamado Ludwig Gellan. Es posible que nunca se conozca el verdadero origen de Gellan, algunos decían que era judío, etc. Sea como fuere, el padre legal de Wagner falleció cuando él tenía 6 meses, y la madre después se casó con ella al año siguiente. La familia se trasladó a Dresde y ahí Richard fue a la escuela. Estuvo siempre rodeado de actores, músicos, artistas, pero no demostró aptitudes especiales en ningún sentido. A los 15 años, cuando escuchó la novena sinfonía de Beethoven y también la ópera Fidelio, decidió que sería compositor. Y enseguida empezó su carrera y estableció una pauta que en adelante sería su modo normal de vida. Trataba de imponer siempre su voluntad y su metodología, y de esta manera se ganaba muchos amigos, pero también muchísimos enemigos. En Magdeburgo se enamoró de una actriz que se llamaba Minna Planner, y parece que Wagner la atemorizaba con su intensidad. Era muy intenso Wagner. ¿Vio? Bien. Sí. Tenía grandes planes, ¿no?, en aquel momento. Decía, me voy a casar contigo, voy a estrenar mi ópera, La prohibición del amor, voy a alcanzar mucho éxito, voy a poder pagar mis deudas, porque además siempre tenía deudas. Le habían prometido un cargo en la ópera de Riga. Todo eso soñaba. Bueno, estrenó la obra, fracasó. De todos modos, Wagner y Minna se casaron. Se casaron en 1836. Vivieron en Königsberg, donde ella tenía, no sé qué, un compromiso, qué sé yo. Wagner contrajo todavía más deudas. Y los acreedores que tenía en Magdeburgo lo persiguieron hasta Königsberg. Minna no pudo soportar esa situación y lo abandonó. Y regresó a la casa de los viejos, en Dresde. Pero Wagner consiguió al final el cargo este de director en Riga. Viajó a Riga en 1837 y Minna se reunió con él. Pero en Riga pasó lo mismo que en otros lugares. Contrajo más deudas. Mangueaba guita por todas partes. Se enrodó también en problemas políticos, porque estimulado por el derrumbe de la monarquía francesa e influido por teorías anarquistas de Bakunin. Bueno, Wagner se puso al lado de los revolucionarios durante el levantamiento de Dresde. A lo mejor deseaba una conmoción social que eliminase el capitalismo y de ese modo se anularan de manera automática sus enormes deudas. El caso es que pronunció discursos exigiendo la eliminación del dinero y de la realeza. En 1849, sofocado ya el movimiento de Dresde, Wagner huyó a Weimar en busca de su amigo Liszt, que era uno de los pocos músicos que lo habían alentado. Bueno, después de una breve estadía en Weimar, se estableció en Zurich, había ya escrito Lohengrin, Liszt dirigió el estreno mundial en Weimar, pero Wagner no estaba presente porque ya estaba armando nuevos proyectos. Viene la ópera aquella, Rienzi, el holandés errante, Lohengrin, pero todavía no aparecía el Wagner que a todos vino a conmover. Durante 6 años se abstuvo de componer y se dedicó a desarrollar sus teorías artísticas y a escribir un gran libreto y a redactar un tratado tras otro. Escribió El arte y la revolución, La obra de arte del futuro, Judaísmo y música, Ópera y drama, Una comunicación a mis amigos, diferentes ensayos, muchos de ellos bastante absurdos. Entre tanto, también en Zurich fue el periodo durante el cual sus óperas, las primeras, ¿no?, o de la primera época, recorrieron el continente europeo. Y fue reconocido su genio. Las óperas de Wagner, a partir de Rienzi, fueron el tema de los comentarios en Europa. Las de Verdi eran más populares, pero no entusiasmaban a la vanguardia. Cada vez que se presentaba una ópera de Wagner, suscitaba siempre interés, provocaba polémicas, siempre se hablaba de Wagner, a veces con admiración, a veces con burla, con elogio. Recuerdo en ese momento un ensayo que escribió León Tolstoy, que se llama ¿Qué es el arte?, que es un ensayo para jorobarlo a Wagner. Y dice, es gracioso porque Tolstoy, casi para burlarse de Wagner, hace una definición de su música que es extraordinariamente veraz. Dice, imagínese que usted empiece a desarrollar una melodía y en un momento del desarrollo usted la abandona y se prende de otra melodía y sigue con esa y luego con otra y con otra. No está nada mal eso.
No, claro.
El tipo quiere denostarlo, pero en realidad es una de las formas del genio de Wagner, ¿no es cierto? Es una forma muy elemental de describirlo, pero no falsa. Bien, se difundieron también en aquella época muchos los escritos en prosa de Wagner y se los leía en Estados Unidos. Se los traducía, se los publicaba en todo el mundo. Y Liszt y su amigo Mecta a favor de Wagner, qué sé yo. Wagner también siguió viviendo del dinero de terceros. Y a menudo este dinero provenía de mujeres impresionables. Julie Ritter y Jessie Lossot lo ayudaron en 1850. Wagner planeó abandonar a Mina, su mujer, y huir con esta chica Jessie Lossot. Pero ella se atemorizó y regresó con el marido. Para aumentar sus ingresos, Wagner dedicó mucho tiempo a la dirección orquestal y de esta manera se convirtió en la influencia más profunda sobre la dirección orquestal contemporánea. Todavía hoy se dirige como Wagner dijo que había que dirigir. En el plano amoroso mantenía relaciones con Mathilde Besendonck, que era la mujer de un comerciante de sedas. Es muy lucrativo andar con la mujer de un comerciante de sedas. Otto Besendonck no solo tenía dinero, sino que además era protector de las artes. Extraordinario. Y se trataba de una combinación que complacía muchísimo a Wagner. Matilde y él se habían conocido en 1852 y desde 1854 eran amantes. Ella lo inspiraba y el marido le daba guita. Las cosas llegaron a un nivel crítico cuando Mina, la mujer, interceptó una carta de amor.
Por favor.
Además se conocían porque vivían cerca. Mina le mandó a esta mujer, a Matilde, una carta. Decía, usted ha conseguido separar de mí a mi marido después de casi 22 años de matrimonio.
Sí.
Bueno, y nada más. Bueno, todo así. Pero los Wagner y los Besendonck continuaron siendo vecinos en Zurich, pero las relaciones empezaron a agriarse. Finalmente, en 1858, Mina, que parecía una... padecía, ¿no? Que parecía una dolencia cardíaca, se fue a Dresde otra vez. Wagner se fue a Venecia para trabajar en Tristán e Isolda. La relación con esta chica Matilde le había aportado un tipo distinto de inspiración y su sombra se cierne sobre Tristán e Isolda, que fue comenzada en 1857. Los años que siguieron fueron difíciles. En Viena habían prometido montar Tristán e Isolda y después se echaron atrás. Fue un duro golpe. Wagner agotó sus fondos. Tuvo que renunciar a su casa, que era muy espaciosa. Se fue a vivir ahí en París, en la calle Voltaire. Empezó a trabajar en una nueva ópera que era Los Maestros Cantores. Por ahí pudo volver a Alemania. Y él y Mina se fueron a Biebrich, sobre el río Rin. Pero seguía sin guita, ¿no? Seguía sin guita. Se mudó a Viena y Mina se cansó, lo abandonó. Ya definitivamente, sí, bueno, ya lo tenía podrido.
La volvió loca.
Los acreedores lo apremiaban, huyó a Suiza, estuvo a punto de ingresar en la cárcel para deudores, sería mejor, y convocó en Múnich a un amigo de un gran director de orquesta que se llamaba Hans von Bülow, y lo designó director de la ópera de la corte de Múnich. Von Bülow, que era... había sido formado por... era alumno de Liszt, von Bülow. Y se había casado con la hija de Liszt, Cosima. Vio que uno es alumno de piano de un tipo y se le casa con la hija. Eso hizo el von Bülow, ¿no? Brillante director, con una lengua tan filosa como su mente. Pero Wagner había tratado mucho a von Bülow, sabía que von Bülow lo idolatraba y que trabajaría noche y día para él. Pero la verdad es que Wagner estaba interesado en Cosima, en la mujer de von Bülow, en la hija de Liszt. Y acá ahora que estamos solos, en la primavera de 1864 se hicieron amantes.
El peor regalo para Liszt.
Sí, von Bülow sabía que era un marido engañado, no lo sé. No, nació una niña, Cosima tuvo una niña llamada Isolda.
como la ópera.
Von Bülow aceptó a la pequeña como propia. En busca de más guita, Wagner se fue a vivir a la corte de Luis II de Baviera, que era un rey que estaba un poco loco, y ahí sí contó con una provisión ilimitada de fondos y se dio todos los gustos. E incluso si hubiera demostrado un poco de tacto, podría haberse impuesto al rey y a la corte, pero era muy arrogante y se promovió un clamor público en relación con sus gastos, con su extravagancia, e incluso con su moral, porque todos conocían que andaba con Cosima. Se tuvo que rajar. El rey Luis le dijo, mire, rájese porque acá está fulero. Finalmente volvió a Ginebra, se fue a Ginebra. Ahí se enteró, murió Mina, siguió con Cosima. Se fueron a vivir juntos ya directamente y ella le dio una segunda hija llamada Eva. Conoció en 1870 a Nietzsche. Fue amigo de él. Por ese mismo año construyó el teatro de Bayreuth, que es un pueblo chico y lo único que tiene grande es esa ópera tan extraordinaria con la orquesta escondida, ¿no? Una cosa muy rara.
¿Sigue funcionando, digamos?
Sí, claro. Ah. Sí. Durante mucho tiempo contó con el apoyo de Nietzsche, que era el filósofo alemán más leído, y el proyecto de Bayreuth contó con mucha publicidad mundial. El dinero afluía lentamente, pero bueno, volvió al rey Luis, y el rey Luis le adelantó guita suficiente como para terminar el proyecto y chao. Triunfó, se abrió paso, fue el compositor más famoso, su vida personal se volvió todavía más excéntrica. Se hizo vegetariano, con eso le digo todo. Vivía como un payá oriental, bañado en incienso, ataviado con prendas de colores violentos, solo eran vestidos de seda. Apareció su antisemitismo y sus reclamos estridentes en favor de la pureza racial, reclamos que rozaban la locura, ¿no? Y en uno de sus últimos panfletos afirmó que los arios provenían de los dioses. Continuó con el trabajo de la obra Parsifal, y también, mientras tanto, escribía tratados racistas, estudios sobre la cristiandad. Tuvo una relación amorosa con Judith Mendez. Mendez era la hija de Catiul Mendez. Yo no sé si usted lo conoce, un poeta francés. No era la hija de Catiul. No, era la hija de Teófilo Gautier, esta chica, la Mendez. Y estaba casada con Catiul Mendez. Así fue. Judith Mendez, la mujer de Catiul Mendez y la hija de Teófilo Gautier. Con ella era 40 años menor que él. Y se puso de novio.
Y se llamaba ahora... Judith.
¿Cómo?
Era tan antisemita, se llamaba Judith, la chica.
Es que tiene que ver, señor. Cosima fingía que no veía nada.
¿Ah, sí?
No.
Se hacía la...
Pero, claro,
la pesa.
Ella bien que cuando... Claro. Era la mujer... ¿Se acuerda hace un rato?
Sí.
Que era la mujer de Von Bülow. ¿Cómo no decía nada?
Sí, por eso.
Bueno, el caso es que se fue a Venecia, porque estaba medio enfermo para recuperarse, y allí se murió el 13 de febrero de 1883, lo enterraron en Bayreuth. Mientras el ataúd descendía hacia la tumba, una orquesta ejecutaba la marcha fúnebre de El Ocaso de los Dioses. Evidentemente un hombre genial, pero lo hemos querido recordar en su aspecto de vivillo. De vivillo y de aprovechador y de cara rota. Como las obras de Wagner son muy extensas y no queremos ser injustos y podarlas o pasarlas en un foro inadecuado, hemos de difundir un tango que fue escrito en memoria de este aspecto de la personalidad extraordinaria de Wagner.
¿Ah, sí?
Sí, y se llama Cara Rota.
Pero, por favor.
Sí,
señor.
Y lo va a cantar Gardel. Adelante.
Vamos. cabeza, sos el rey de los caretas. La viví siempre de arriba y en cualquier lado te volás. Perdona que me de chaves y te cante las 40. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya me han dado bien la gana, que te haces el mortadela a la hora de formar. Y es por eso, che Bartolo, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara rota, no te perdas ni una cuando hay algo de garrón. Cara rota, ufa, bueno, tu vida no ha pagado ni por equivocación. Garrodero, te apareces de improviso a la hora de morfar. Cara rota, por seguir un nuevo fogoso, porque te van a largar. Che, mostaza, te invita siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreverés. Con tu cara de cemento soportas que todo rina. Qué careta, cuando se irá de una vez. Mostacita, vos sos una cosa seria. Empieza a hacer el bagancho y rajá lejos de aquí. Si no querés que muy pronto hasta los pibes del barrio al funarte se canten todos así. Cara rota, no te perdés ni una cuando hay algo de garrón. Cara rota, para tu vida no has pagado ni por equivocación. Garrodero, te apareces de improviso a la hora de porfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, cara rota.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM 750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No deje que se le prenda fuego la casa, señora. Bien. Son consejos básicos para prevenir incendios, que han sido proporcionados por los bomberos voluntarios.
Muy bien, es muy útil porque una vez que ya es tarde, cuando se incendió la casa, más vale prevenir.
Claro, que no vale la pena llorar sobre la leche derramada.
Pero bueno, ¿qué tiene que ver la leche derramada en este caso?
Sí, tiene razón. Bueno, atención, lápiz y papel que vamos a dar consejos escritos por los bomberos. Primero, nunca dejes una vela encendida en una estancia vacía. ¿En una estancia? ¿Quién va a estar en una estancia?
¿Cree que en un recitado que iba a ser usted?
Claro. Nunca dejes una vela en una estancia vacía.
Sí, la ponderosa.
Porque puede ser que un día...
No, se refiere...
Y dice menos por la noche. No, menos durante el día. ¿Para qué quiere una vela encendida en una estancia?
Pero discúlpeme...
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón.
Si usted es devoto...
Sí, es devoto vivo.
No, señor. Si es devoto de algún santo y, y le prende la de siete días...
¿Qué, ¿cuál es la de siete días?
Esta.
¿Esta? ¡Ah!
Por favor, señor.
A ver, desenvuélvame la de siete días.
No, espere, no. Porque tenemos la de siete días, la Pascual, que es la...
Ah, ¿qué hace Pascual? Sí, es famosa la de Pascual.
Ese es el Sirio Pascual.
Sí, sí. Te la prende igual. ¿Qué?
No, señor, que le dura... ¿qué es la cuaresma que dura, no? Le dura toda
No sé. Hace un tiempo había una profusión de velas en el mundo. Ahora aflojó un poco en los últimos años. Pero antes había velas por todas partes.
¿Dónde es por todas partes?
Por todas partes. Por ejemplo, usted veía una película de Madonna.
Sí.
Entonces Madonna tenía sexo con alguno de los actores, sino para que trabajaba en las películas.
Sí, sí.
Velas por todas partes.
En el cuarto. Bueno.
En el cuarto. Era lo más romántico, lo más sexy, poner velas en el piso alrededor de la catrera.
Sí.
Yo me imaginaba viniendo en pata, tratando de llegar a la cama de la tipa, gambeteándome las velas.
Sí.
Sacá esta vela de acá, ¿qué estamos haciendo?
No, pero aparte, por ahí revolean una remera, cae arriba de
claro,
la vela.
Sí, una remera, por decir lo que sea, ¿no?
Sí.
Una prenda.
Sí.
Te sacás una prenda, la tirás así, cae arriba una vela, tenemos que salimos los diarios.
Y bueno, pero a veces...
Tenemos que salir corriendo así como estamos.
Pero a veces le pasa también, dejó prendido el espiral. Estamos hablando de...
No había espirales. Espirales hay una, dos. Velas había 500, claro. Señor. Y ahora, por suerte, no tanto. Se regalaban velas para el cumpleaños.
Bueno, y es un buen regalo eso, porque vio que la vela de cada color, para su cumpleaños le vamos a regalar una vela.
Qué lindo, ¿eh? Le va a alegrar el cumpleaños.
Según el color, es para determinada cosa la vela.
No me importa, señor, estamos hablando de incendio.
Bueno, sí, pero de incendio.
Apáguela, no me importa, ¿para qué es la vela? ¿Para qué es la vela?
No,
esa?
No se puede apagar la
vela. Apáguela,
no,
señor.
Es una promesa,
Bueno, después, desconecta las planchas de pelo.
¿Qué?
Sí.
Sí.
Las planchas de pelo, dentro, ¿por qué se cree que tienen calor?
¿Por qué?
Porque dentro de la plancha hay elementos caloríferos.
Bueno, sí, pero no es fuego, eso no es fuego.
Bueno.
Eso no es fuego.
Se puede prender fuego, querido. Es lo mismo que dejar un soldador.
Claro. Está caliente la plancha. Vos la pones arriba en un papel.
Claro.
Incendio de Chicago.
No, pero es mira.
Sí, señor.
La plancha del pelo, ¿está hecha con el mismo concepto que la plancha de ropa?
No.
¿Y entonces por
no,
qué?
No, si no, porque habría dos cosas distintas.
Sí, pero veo que hay de
esas. Se plancha el pelo con la de la ropa y yo dejan en broma.
No, porque la del pelo es como dos planchas, una contra
bueno,
la otra.
Bueno, apágala. Antes de acostarte, cierra el gas y revisa que los fogones, qué hermoso el fogón, a mí me gusta, horno, tostadora, etcétera, estén apagados. ¿Cómo está prendida una tostadora?
Bueno,
únicamente con la tostada adentro. Es decir, la tostadora para estar prendida necesita adentro una tostada.
Depende de qué tostadoras hablemos. Usted habla de la eléctrica.
La única que hay, señor.
No, está el
tostador. ¿Qué tostadora dice usted?
El tostador, la chapa que usted pone con cuatro...
Ah, bueno, con más razón. Sí. Esa para grabar, la cocina, señor. Bien, si hueles a gas...
Sí.
Dice, abre las ventanas para
llegó
ventilar
su marido.
Y llama rápidamente a un técnico oficial cualificado.
Sí, el gasista.
¿Hola?
Sí, el técnico oficial cualificado.
El mismo.
Mire, huelo a gas.
Ajá.
Creo que tengo un escape.
Ajá. ¿Y qué dice su marido?
No.
Bueno, revisa la instalación eléctrica con cierta regularidad.
Bueno,
¿cuánto?
Todos los días.
No, pero veo que a veces hay... yo lo que huelo de vez en cuando... Y uno no sabe de dónde viene.
Sí.
Olor a cable quemado. Olor a pelo quemado.
¿A qué?
¿A qué? Olor a pelo.
Dijo el japonés.
¿Vio el olor a pelo quemado? Sí. Que es muy fuerte.
Es muy fuerte en las peluquerías y ese olor.
Sí,
todos los peluqueros tienen ese olor.
Sí.
Por eso mi hermana no quiere salir con un peluquero porque andan con olor a pelo quemado.
No sé si andan los tipos, pero es un olor torrado.
Sí, sí.
Es parecido al de pollo despiedo.
Sí, pero distinto. Sí. Porque un pollo es apetitoso, en cambio
el pelo quemado...
Él se lo va a querer comer, ¿no? Dice, bueno, cuando percibe ese olor también, llame a la policía. Nunca.
Nunca.
Nunca colocas mecheros ni cerillas al alcance de los niños... O dejes a los niños sin vigilancia, esto en otro orden de cosas.
Bueno, sí.
Porque
bueno,
el niño cuando no lo vigila, ¿qué hace? Provoca un incendio.
Peligrosísimo, si ya llegan a las manivelas de la cocina.
La abren.
Bueno,
enseguida el niño dice, uy, llego a la manivela de la cocina, luego estoy autorizado a manipularla.
Claro.
Incendio. Dice, si fumas, evita hacerlo en la cama.
Bueno,
fumar
sí.
En la cama.
Sí, estamos hablando de
fumar. O en el sofá.
Esto pasa, muchas personas tienen el hábito de lo que se llama el cigarrillo de las buenas noches.
Ajá.
No sé si...
Qué lindo programa ese.
Sí, sí. El cigarrillo de las buenas noches, con Jorge Dorio. Un programa de salud.
Música de Lito Vitale tiene.
Entonces se acuestan en la cama, en la mesa luz tiene un cenicero, y es el último cigarrillo antes de dormir.
Sí, claro.
Pero muchas veces están tan cansados... Que se duermen con el cigarrillo.
Como de un chupete.
Y se le escapa el pucho.
Adentro de la frazada.
Entre la frazada.
Sí, vio que hay sábana con agujero de los puchos.
Claro. Si tiene suerte, hay sábana con agujero.
Ahora.
Y si no, hay casas.
Incendiadas.
Incendiadas.
Es que si el cigarrillo agarra, por ejemplo, la goma espuma del colchón.
Chao.
Eso es como un bidón de nafta.
Pero discúlpeme.
Y hay gente, cuidado, es que incluso ya en la duermevela, que ya no se da cuenta mucho. Apaga el pucho en el colchón.
¿Cómo va a apagar ahí? No.
O en la persona que está con él.
Por favor.
Y hay gente que llega a ese estado.
Ese es el olor a pelo quemado.
Sí, sí.
No, yo en mi casa para armonizar el ambiente.
Uh-huh.
Sí, qué bien. Prendo sahumerios de distintos aromas.
Sí,
qué bien.
¿Ese es para los santos, para algún ritual satánico, algo?
No, por ejemplo, si estás desarmonizado.
No me digas.
Uh-huh. Qué bien.
Prendo un sahumerio de amapola.
Ah.
Me recomendaron muchísimos sándalos.
Claro, el sándalo, eso es más genérico el sándalo, ¿no?
¿Qué?
Sirve para distintas energías, buenas, malas.
No, pues no. Es para una conexión más trascendente el sándalo, ¿verdad?
El sándalo, sí.
Ahora, no se puede apagar, eso tiene que quedar toda la noche. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué pongo alrededor?
Y no deje que se incendie todo, porque es preferible, ¿no es cierto?, que se incendie la casa y no que tengamos mala onda. Instala detectores de incendio y de gas que te avisen en caso de que son tipos, ¿no?
No son tipos.
Cuidado.
Apagá. No, como en los hoteles, ¿vio que le ponen una luz roja?
Una especie de domo.
Sí,
está
titilando. ¿Usted lo vio? En la oscuridad plena de la habitación.
No sé, yo nunca duermo al oscuro.
Bueno, parece...
Me da miedo porque, ¿sabe por qué? Veo... alucino unas luces rojas arriba en el techo.
¿Y es eso?
Eso que yo creí que era el espíritu de Pancho Sierra.
No.
Que me perseguía.
Parece un tipo dando pitadas a un pucho.
Sí, yo dije, este hotel no me gusta. Le dije el otro día a mi compañera. Hay un tipo colgado de la araña dando pitadas a un pucho. Vámonos de aquí.
No, es el detector.
Fuimos a uno más barato.
Es el detector de humo. Si usted fuma y detecta el humo... Y se prende automáticamente un...
¿Regador?
Un regador.
Sí.
Un regador. Y se moja.
Ajá. Yo no quiero poner eso, no. No tengas nunca una estufa de gas o caldera en una habitación cerrada.
Y no, claro, eso...
¿Y qué tengo que abrir? Todo me entran los ladrones.
No, bueno, pero por el oxígeno. Se
claro,
por
eso.
Le consume el oxígeno.
Ajá. Bien, todo eso que le estoy diciendo, pero... Por ejemplo, ¿qué hacer si usted huele a gas? Cierra todas las llaves de paso inmediatamente, ¿eh?
Sí.
No al rato. Porque uno a veces está con la novia, por ejemplo, en una situación íntima.
Sí.
Sí. Está ahí, mete ahí, qué sé yo, bla, 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 cómo te amo. Mira, cómo será la laguna, que el chancho la cruza el trote. Por... tu cuerpo, qué sé yo. Dice, bla, bla, bla.
¿Cuánto que habla,
bla,
ahí?
Bla, 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 bla.
Pero por
y
favor.
Y en eso la mina dice, che, qué olor a gas. Y uno dice, jame, no interrumpamos este momento. Blum.
No.
Inmediatamente usted deja cualquier cosa que está haciendo.
No, bueno, pero mire.
Dice, che, qué olor a gas. No, que ahora no, ahora, tiene que ser ahora. Y listo. Y
hay, un, no, bueno.
Hay una cosa que es la, lo que se llama la trampa del escape de gas, que es prender la luz. Cuando uno prende la luz, dentro del interruptor, si uno hiciera un corte transversal,
sí.
Se juntan dos bornes.
Hay una chispa.
Hay una chispa.
Sí, señor. Y de ahí es donde reventamos todo.
Bueno. Señor. Pero ¿cuánto gas? Tiene que haber mucho gas, ¿vio? Porque...
no importa, pero...
no hay que prender nada.
No hay que prender nada. Usted le dice a su compañera, la misma de antes, ¿no? Que está ahí, te amo, que yo... Digo, te tengo que decir algo.
¿Qué?
Hay un escape de gas.
Sí. ¿Sí?
¿Por qué habla bajo?
Porque...
Sí, puede hablar bien.
No prendas la luz.
Sí.
No prendas la luz, que yo voy a ir despacito.
Sí, bueno,
¿por qué va despacito? Vaya, pero, a ver, vaya
pero
rápido.
Pero oscuro, mi amor.
Va a ser una chispa por pero, ahí, sí. Sin querer.
¿Y qué va a ser una chispa
pero,
con qué?
¿Sabes? Me dijo alguien que si prendemos la luz se produce una chispa y pum.
Bueno, mi amor, está bien, pero...
Suéltame, amor mío.
Bueno, me da miedo esta situación.
Te vas a quedar sola unos momentos.
Sí, apagar el cigarrillo en la buena noche también.
Dice... sal de casa, cuando es así, tiene que salir de casa con la llave en la mano y llama al teléfono de emergencias.
Sí, pero dejé la torta en el horno.
Si el horno estuviera prendido, no, no hay escape.
No, pero igual tengo una torta, no puedo, por ahí la pérdida es en otro lado.
No, señor.
Pero no me lleva.
Ahora va a tener que abandonar su casa por varios días, porque va a ir un experto y nosotros le pasamos saliva a todos los caños.
Pero no puede estar escupiendo
todos
los caños.
Cuando sale un...
burbuja.
Una burbuja, un globito. Chau.
Chau que...
estamos saludando a una persona.
No, señor, le pido, por favor, no me puede clausurar...
pero el... hasta que revisamos todos los caños de gas de todo el edificio tiene que ser, ¿eh?
¿Todo el edificio?
Son 6 años.
¿6 años para poner...?
6 años que usted tiene que irse a vivir a otra parte.
Pero no puede 6 años para escupir todos los caños de ustedes.
Sí, 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 sí.
¿Tardan 6 años?
Sí, sí, yo empecé en una gomería. Yo empecé en una gomería, trabajaba viendo dónde estaba pinchada.
Ah, bueno, es,
se ponía a escupir en la válvula y si. Y chao.
Sí, se le hace burbuja y todo eso.
Instalación eléctrica. No sobrecargues los interruptores. Enchufar más de una cosa.
Bueno.
¿Cómo es eso?
Ese es el problema de las zapatillas, es lo que venimos diciendo. La gente enchufa.
Con adaptadores.
Adaptadores y cadena de enchufes y ahora cada vez hay más aparatos electrónicos. Antiguamente había muy pocos y ahora hay muchísimos.
Claro, hay muchos y yo en mi casa tengo un enchufe.
Claro, son 76 artefactos.
Claro, tengo todo enchufado ahí. Y me quiero hacer un licuado, por ejemplo.
Claro.
Enchufar la licuadora.
Ah, pero cuando se hace un licuado se tiembla toda la manzana.
Eso es. ¿Cuánto consume mucho la licuadora?
La licuadora, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La compañía de la luz. Una licuadora son más o menos 700 kilovatios.
¿Pero cómo va a ser 700 kilovatios?
700 kilovatios. Son en plata, ¿querés que se lo traduzca?
En plata.
25 mil pesos.
¿Pero cómo va a ser? Me pido un licuado.
Un licuado de banana con leche, 25 mil pesos.
Pero me lo tomo en cualquier restaurante.
Bueno, esto. Tómeselo en cualquier restaurante, señor. Yo soy solamente un empleado.
Bueno, pero...
No que puedo... le voy a anotar el medidor.
No.
Mira cómo va este medidor.
Pero esto
va a salir volando como un helicóptero.
Es raro a toda velocidad porque sí. Yo tomo mucho licuado y me plancho el pelo también.
La plancha de pelo, ¿cuánto es que
gana? Se da todos los gustos.
Sí.
Y en 2 meses prácticamente perdió la casa.
Sí. Trabajo para el licuado, señor.
Dice, cuidado, ¿no? Las procesiones son peligrosas también.
¿Las procesiones?
Sí, las procesiones.
¿Sí? Ah, porque van todos con
la vela.
Con la vela, sí. Hay que cuidar la vela porque la procesión es lunga.
Sí.
Y, bueno.
Bueno, eso puede ser. No, ¿sabe qué? Muchas veces ahí se pierde el cuidado en los fogones de amigos, de amigotes, de muchachones.
Incendios. ¿Cuántos incendios hay por ahí?
Empieza la guitarreada, empieza...
Sí, la samba de mi esperanza,
y todo así.
Y yo, y che, se está incendiando la casa. No importa, lo que importa es la amistad.
También hay que tener cuidado. Yo tengo una costumbre que me dijeron que es peligrosa en el barrio, los vecinos.
Sí.
Se atemorizan cuando yo... A mí me gusta quemar cosas en el fondo de mi casa.
Ah, sí, yo también, la basura.
Claro, la basura, junto a hojas.
¿Para
después...
qué? ¿Para qué si usted va a sobrecargar los camiones?
Entonces, claro, se reduce, queda todo ceniza finalmente. Pero bueno, yo voy poniendo un almohadón.
¿Un almohadón, señor? Sí,
libros.
Claro, ¿libros? Claro. ¿Quema?
Sí, 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 sí.
¿Era usted? Pero todo eso que quema...
Y llega un momento que pierdo control. De repente son llamas de 5 metros.
No, cuidado, porque creo que hay algún fuego que se lo combate con más fuego. Yo no conozco.
Ah, sí, no sé cuál es.
¿Cómo es eso?
El fuego de incendio de bosques. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Se incendia un bosque, entonces nosotros incendiamos el de al lado.
Sí.
Y cuando llega el incendio ahí ya no hay más nada que prenderse.
No,
fuego.
No,
sí. Y así es como defendemos todo.
No, creo que es un fuego que ahoga.
No, claro, es así.
Ahoga al otro.
No, queda aislado el fuego, no tiene dónde continuar. Se llama el contrafuego, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, lo sabemos nosotros, los bomberos lo sabemos esa.
Sí, los bomberos, pero los perdemos todos.
Otra cosa que son peligrosas son las olimpiadas.
Sí, son peligrosas.
Y porque viene el tipo con la antorcha.
Sí.
Y vio que la gente lo aplaude, qué sé yo.
Sí.
Y a veces...
Se entusiasma el tipo.
Se entusiasma el tipo, por ahí tira la antorcha a la tribuna. agarra un coso con queroseno o algo.
No, ¿qué va a estar con queroseno?
El queroseno, ¿sabes qué otra cosa es peligrosa? También la gomina, la glostora.
Claro.
Es, el perfume tiene mucho alcohol y agarra.
Y petróleo.
Ah, tiene todo. Claro. Nosotros, por ejemplo, teníamos un amigo que también tenía una melena, se la peinaba, o sea, con tombril.
Ah, mire.
Era un fijador que tenía mucho alcohol.
Era negro, sí.
Sí, sí. Era... mucho alcohol ahí. Y bueno, estábamos en un restaurante un día y resulta que alguien pidió, que otra cosa es muy peligrosa, un panqueque quemado al rum.
Sí.
¿Usted sabe la cantidad de incendios por panqueque quemado al rum? Es casi 1-1.
No puede ser, no. ¿Cómo puede ser?
Bueno, y este muchacho se inclinó para oler el panqueque, ¿vio?
Claro, claro.
Y le agarró fuego a la melena.
No, no sé lo que fue. Un segundo, pues. Fue un fogonazo.
Lo peor, que es salir corriendo.
Ah, lo avivó.
Claro, lo avivó que se había... No, ya se había avivado.
No, avivó el fuego.
Y salió corriendo. Y nosotros le gritamos, no corras que es peor, no corras que es peor.
¿Pero cómo le gritó? No fue a socorrerlo.
Me parece, corre. No, uno de los mozos lo agarró con un sifón. Se estaba en la puerta, lo agarró con un sifón.
Más o menos.
Se lo rompió en la cabeza.
No. ¿Sabe? En esa situación también hay fuegos que se combate con un balde de arena. Usted tiene que tener un balde de arena.
¿Y dónde va a tener un balde de arena?
Bueno.
Sale arena de las canillas.
Es más difícil en el restaurante tener un balde de arena que agua.
Pero tiene que tener...
El puchero lo hacemos con agua.
Sí.
No con arena.
Mire, yo no le puedo habilitar el local si no tiene, por riesgo eléctrico, baldes de arena tiene que tener.
Tenemos para el gato.
No le podemos tirar eso.
¿Es lo mismo?
No es lo mismo, señor.
Todos en el restaurante acá tengo preparado todo para los incendios.
Eso me parece muy bien, lo mismo.
Tengo este matafuego.
¿El matafuego lo tienen en regla?
Lo usamos incluso para echarle a la manzana asada.
Pero,
como no ten, cuando no, claro. Se nos acaba la crema, le echamos un poco de...
¿Señor? ¿Dónde lo tiene el matafuego?
Acá.
¿Acá?
Sí.
Ah, bueno, este.
No.
Ah, perdón.
Este.
Bueno, veo que es categoría B.
Sí, sí. Dentro de todo...
No, digo. Tiene que tener la etiqueta del Ente Nacional de Regulación de Matafuego.
Acá hay un consejo que dice, no duden en llamar a los bomberos cuanto antes mejor.
Sí, eso
porque
sí.
A veces uno cree que no va a ser para tanto el incendio.
Dice,
no vamos a molestar a los bomberos.
Son las
3
de la mañana.
Son las 3 de la mañana, se incendió una cortina. ¿Qué es una cortina?
Esperamos hasta las 8 o 9 que se despierten.
Después dijimos, pues, agarró un poco de fuego la cómoda, no vamos a molestar a los bomberos. Ah, bueno, agarró la puerta, pero...
Cuidado.
Vamos a llamar. Che, cuidado porque agarró un poco el techo también, Che, llama a los bomberos.
Sí.
No, no, ahora para qué lo vas a llamar.
No, pero ¿cómo? ¿Para qué?
O sea, el tema pasa desde que no vale la pena hasta que no vale la pena.
No, es que claro. Es que es muy rápido, cunde con a toda velocidad.
Sí, sí, el fuego.
El fuego, vio lo que es el fuego, es como el agua.
Sí.
Por eso igual. También hay muchos elementos que son combustibles, inflamables, que hay que tratar de evitar.
¿Cómo cuál? ¿Cuál sería el más peligroso, doctor?
Primero madera.
Primero, antes que nada, gracias por venir.
No, bueno, es un gusto que me hayan convocado porque soy uno de los más grandes disertantes del tema seguridad.
Claro, porque acá estamos justamente en este congreso, el Congreso Internacional Antiincendio.
Sí, terminó el de psicólogos recién, por eso...
Y todavía está la silla calentita.
Sí. Así que yo lo que les pido es que a la gente que hace construcciones que no utilice, en primer lugar, lo más inflamable es madera.
Pero es material noble, señor, ¿cómo no vamos
doble,
a usar?
Noble.
Ah. Utilizamos madera, yo soy arquitecto y soy diseñador de interiores.
Ah, ¿de ropa interior?
No, de interiores, de ambientes. Y yo trabajo, te trabajo toda la madera y te trabajo plástico.
Sí, bueno.
¿Trabajos plásticos?
No, plástico.
Ah.
Bueno, trabajo materiales sintéticos, tela sintética.
Justamente plástico es el segundo elemento que hay que evitar. Así que hay. Se puede reemplazar de distintas maneras. La madera se reemplaza fácilmente.
¿Con qué?
Con plástico.
Por ejemplo, metal, pintado de marrón, veteado, queda madera.
¿Pero el metal se le pone al rojo vivo?
Sí, pero.
¿Con fuego?
Cuesta que prenda el metal.
Bueno, sí, pero.
Tiene que estar un rato con el fuego.
Pero se pone al rojo vivo y yo he visto autos que se queman igual, ¿eh? Los automóviles no son de chapa.
Sí, sí.
Me tengo que retirar, chicos.
Bueno, finalmente los convidamos a todos a la fogata de San Pedro y San Pablo que vamos a hacer en homenaje a los bomberos. Y bueno, una fogata con todo, vamos a quemar todo.
No, quemar todo, no.
Vamos a quemarlo todo.
Se hacen figuras a veces.
¿Cómo figuras? Un muñeco, ¿no es cierto?
Muñecos de cartapesta.
¿De qué?
De cartapesta.
¿Qué es una ciudad?
No, señor. Es un material como el papel maché, con todos papeles pegoteados.
Qué asco, ¿no es cierto?
No, qué asco,
¿y
no?
¿Muñecos representando qué, por ejemplo?
Y como las fallas valencianas, ¿vio? Que prende todo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces hace a veces...
Motivos gauchescos, puede ser.
El Martín Fierro.
Claro, puede ser eso.
Pena, todo eso, ¿no?
A veces se hacen como burlas a figuras públicas.
Bien.
Entonces, si usted prende fuego a alguna celebridad...
No, pero eso de nosotros no queremos faltar el respeto a nadie.
No, pero es una es de costumbres, de tradiciones.
Claro,
tradiciones.
Claro, bueno.
Popular.
Regreso, y nunca se le prende fuego a nada, porque a mí me dijeron que el pueblo este es la tercera vez que lo fundan.
Que
es famoso por las fallas. Por las fallas en la organización.
No, señor, ese. Es una fiesta.
Regresé un minuto, chicos, para decir. Haga los muñecos con material que no sea inflamable.
Y pero si se tiene que prender el fuego, la gracia es esa.
Claro.
Chico, me tengo que ir.
Bueno, entonces ya que estamos nosotros aquí, vamos a tomar las sillas de plástico y madera que hay acá y vamos a hacer... ahí está, ¿eh? Una pequeña...
Fogata.
Ahí está, en este momento unos niños...
Cuidado,
no teníamos... No teníamos encendedor, pero los niños sí.
Cuidado, está agarrando la cortina también.
¿Sí? Ah, bueno, no importa.
Pero...
Alegría, sí. Alegría. ¡Socorro!
¡Quema!
¡Pausa!
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, me quiero meter a mochilero.
Ah, ya. ¿Cómo se mete a mochilero?
Y uno se compra una mochila y claro, sale a los caminos.
No, pero no alcanza con eso.
No, claro, hay que cambiar de vida.
¿Es una filosofía?
Sí, prácticamente es una filosofía. Se conocen muchas filosofías, por ejemplo, el dogmatismo, el realismo ingenuo, el escepticismo, el solipsismo
y los mochileros.
Pero señor,
bueno,
pero es como una especie de forma de ver la vida, con todo lo necesario en una mochila y salir sin rumbo fijo a lo que la vida nos sorprende.
Sí. Qué distinto, ¿no es cierto? Claro. A los de aquellos que viven preocupados por la riqueza.
Bueno, pero ¿cómo
es? Quien del dorado techo se admira sustentado, del sabio moro en jaspe sustentado.
Sí. ¿No? Y mira si la fama cual lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera.
Bueno,
entonces... Y así, pero usted sale con la mochila.
Sí.
Primero se tiene que comprar la mochila.
¿Cuánto vale una mochila? ¿Y qué mochila conviene? Porque no me voy a comprar una cualquiera. Si salgo mochilero, yo tengo que ser el mochilero que todos envidian.
No, eso no es el espíritu de mochilero, señor.
Que todos me tengan envidia, mirá a ese.
No, no es así.
La mochila que tiene.
Nadie envidia un mochilero.
El pedazo de mochila.
Primero que nadie envidia un mochilero. Nadie envidia un mochilero.
Sí, que no, a mí me van a envidiar. Deme la mejor mochila que tenga.
Bueno, está
bien. No, pero no es tan sencillo, porque la mochila tiene que reunir determinadas características en base a lo que usted quiera hacer.
Claro.
Por ejemplo, si usted quiere un viaje muy largo, la mochila tiene que ser muy pequeña.
Pero como
¿por qué?
Usted
al revés, si es más grande, tengo que llevar muchas cosas.
Claro. Usted va a recorrer toda América, va hasta Alaska, tiene el plan de ir a Alaska.
Y con una mochila que parece un monedero. ¿Qué va a llevar, señor?
Pero llega ahí a Zárate y ya tiene que pegar la vuelta.
Tiene que volver para buscar un calzoncillo nuevo.
Digo esto en cuestión de en relación al peso que uno va a aportar. Por eso recomendamos la mochila pequeña para el viaje muy largo.
Ajá.
Sí, pero mire que yo entiendo algo del tema.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted qué, Boy Scout?
No, señor.
¿Qué da?
Usted está hablando con un vendedor de artículos de camping y outdoor.
Ah, qué bien.
Se llama así.
¿Dónde queda?
Outdoor. No, toda la actividad.
Ah, pasando Pilar.
No, sí. No, señor, no es open door, outdoor.
Ah, lo mismo. Claro.
Bueno, calculamos por litro la mochila. Usted me pide tantos litros.
Pero ese es un balde, señor. ¿Está la mochila para qué la quiero? ¿Para llevar agua? No, señor, ese... llevar la ropa, todo, voy a cohetes.
¿Cohetes?
Sí, para...
¿Para qué?
No sé.
No, señor,
para
no
ahí
sé.
Llega fin de año, ¿qué hago?
No, usted... usted eso, los compra ya, si
llega quiere... el 31 de diciembre. No tengo cuenta, que todos festejan y yo ahí como un sonso.
Pues, señor, hay cosas
dice,
más
importantes. Mirá, mirá ese.
Hay cosas más importantes. Usted tiene que poner, calcular, tiene que poner la carpa, la bolsa de dormir, todos los utensilios de cocina que van uno dentro del otro.
Sí.
¿Para qué? No me voy a cocinar, me compro un sándwich por ahí.
No, ahí
no. Se venden sándwiches en Alaska.
No, pero está en el camino, en mitad de la ruta. Usted tiene que tener una nafe... una olla para hacer, ahí agarra agua de un lago, mete verduras que recoge del costado de la ruta y...
No, de que remolacha. No hay remolacha al costado de la ruta de acá a Alaska.
Ah, y lago tampoco.
Sí, cuando pasa por Canadá. Ah, pero sí, tiene un lago.
Sí, pero tengo un... ¿Qué hago? ¿Mientras tanto?
Mientras tanto es difícil.
¿Con qué me lavo?
La idea del mochilero es poder autoabastecerse,
sí.
Llevar los elementos mínimos. Por ejemplo, lo que siempre recomiendo cuando llevan la mochila, comprar una navaja.
Sí, porque conmigo no se van a hacer los locos. Porque,
no,
¿sabes
no,
qué
no.
pasa? Me tienen envidia.
Pero no le tienen envidia.
Me tienen envidia, entonces si me vienen, si me hacen los locos, yo voy a pelar esta navaja.
¿Qué? No, pero la navaja es para pelar un palo, por ejemplo.
Y si se cree que no tengo nada que hacer, que me voy a poner a pelar un palo.
Sí, porque de pronto usted quiere hacer un brochet.
Ah, sí, sí.
Y clava, digo que hay muchas cosas que las cocina pinchado.
Claro, sí. Pincha el churrasco de croto, sin ir más lejos.
Bueno, pincha el churrasco y lo pasa por... Y necesita pelar un poco, darle punta a un palo,
ah, como sí. dijo. No, pero además tenemos toda la variedad de navajas, hasta las más completas que vienen con más de 100 variedades.
No mucho, 100 variedades, porque... Sí, para buscar.
Sí, como 100 variedades. Ah, usted dice esas que tienen
sí, se van
distintas
sacando.
Hojas. Sí.
Las despliega de una victoria.
Sí, sí, que tiene para abrir... Sí.
Para abrir la
botella,
tabla,
para sacar chapitas,
sacacorcho,
destapador de corcho,
sacamuelas, pinche depilado.
Ah, bueno, sí.
Lima de uñas.
¿Con qué se depila un mochilero si no?
Y tiene lupa.
Tiene una lupa.
Sí, por si uno quiere ver estampillas.
No sé.
Y en uno de los costados usted saca un escarbadiente.
Ah, sí.
¿Uno lleva?
Sí, bueno, individual. No es desechable.
Lo va guardando.
Siempre el mismo, sí. Te lo va pasando.
No.
Es verdad que no es desechable, es de plástico.
¿Pero qué? ¿De acá a Alaska tiene el mismo escarbadiente?
Sí. Bueno, dice, lo primero que debe hacer es el pronóstico del tiempo. Si es la primera vez que te vas de mochilero y el pronóstico es de lluvia o nieve, andate otro día.
Y sí, lo agarra una tormenta de nieve caminando con la mochila.
Te agarra, bueno, se te llena la mochila de agua y de nieve.
No, bueno, pero usted tiene que entrenar y ver. Quizás lo sorprende en el medio del viaje la nieve, no lo sabe.
Bueno, entonces sí que me importa el pronóstico del tiempo.
Bueno.
Aprende primeros auxilios.
Sí.
Ah, ¿cómo se aprende primeros auxilios?
Va a hacer un curso.
¿A dónde?
A la Cruz Roja va a hacer primeros auxilios.
A la Cruz Roja voy a atenderme.
Pero hay cursos gratuitos de primeros auxilios.
¿En serio?
Sí, usted va y aprende.
Dice, porque... Cuidado, ¿eh? Todo puede pasar.
Sí.
Saber cómo vender un tobillo.
Vendar.
¿Cómo va a vender? O tratar un corte infectado te será muy útil.
Claro, sí. Usted, por ejemplo, ¿se sabe coser?
No.
Bueno, si usted se hace un tajo...
Ajá.
Con el palo que estaba pelando.
Sí, estaba así, con la navaja. Me estaba pelando un palo. Mira la herida que me hice.
Mire,
se me ven todos los tendones.
Pero tremendo eso.
Sí.
Entonces, en vez de ir a hacerse la sutura, no sé dónde.
A la Cruz Roja.
Saca usted de una campera un poco de hilo, empieza a descoser y se cose así.
Mismo. Ay, por favor, qué dolor.
Señor, ¿cómo se va a coser uno mismo?
Sí, señor, están todas las películas de supervivencia.
Dorio fue de... mochilero una vez.
Sí. Dorio.
Sí. Y se fue a coser a sí mismo, ¿no?
Sí.
Que es lo único que le faltaba.
¡Señor!
Y bueno, se cosió, puso la mano arriba de un sillón,
sí.
se cosió,
sí.
Y dejó la mano ahí, por ahí dice, bueno, vamos. Y salió caminando y arrastraba el sillón.
Pero
se cosió el sillón también.
Pero la puntada hay que darla.
Tuvo que ir hasta Alaska con un sillón.
¿Cómo va? Por lo menos viajó sentado.
Sí. Dice, aprende primero los auxilios. ¿Cuántas cosas tengo que llevar? Porque
mire,
la mochila de todas las cosas médicas.
Recomendamos, como decía el señor, bolsa de dormir, porque esto es para pasar la noche en cualquier lado,
sí.
Usted saca la bolsa de dormir y...
No es cualquiera bolsa de dormir.
No, es la térmica que resiste las variaciones.
Sí, es como una bolsa de agua caliente adentro, ¿no? O algo.
Temperaturas bajo cero, tiene plumas.
¿Tiene plumas?
Pero...
que es una adivinanza.
No, es una adivinanza. No, pero si usted lleva la calurosa...
Sí.
¿Cuál es la calurosa?
Esta.
Ah, son distintas.
Claro.
Y Alaska tiene que llevar la calurosa.
Sí, pero de pronto usted tiene que cruzar el Amazonas antes de llegar a Alaska.
Oh.
Y se muere de calor con esa...
Sí, lo abre
lleve
un poco.
Dos. Debe la Carurosa y la Frescobaldi.
Bueno, sí, pero la Frescobaldi también ocupa espacio, ¿vio? Que
sí, bueno,
el mochilero optimiza el espacio.
Una cosa muy importante, siempre aconsejo, llevar una cantimplora, una caramañola.
Ah, con agua, sí, ¿no?
Con agua, así. No, con agua adentro.
Pero, ¿y no le dan agua a la gente? Usted dice, señora, me da un poco de agua.
Sí, pero... Pues,
no se le niega el agua a la gente.
Sí, sí.
Menos al mochilero. Yo ando mucho de mochilero por acá, por Buenos Aires.
Sí.
Y golpeo la puerta de la gente para pedir un poco de agua, no me dan.
Pero no es un lugar Buenos Aires para nada.
¿Qué? ¿Para qué? Porque vivís en Buenos Aires, no me das agua.
No, pero no es por eso.
Señora, ¿me da un poco de agua?
No, ya vimos.
Soy
no
mochilero.
No podemos estar dando agua. Andá a comprarte un agua en el kiosco.
Voy a llamar a la policía, señor.
Bueno. Estoy podrido de los mochileros y los mormones mochileros que vienen también.
Bueno, después aprende a purificar agua.
Bueno, sí, esto es fundamental.
Ah, sí, ¿cómo se hace? Buenas tardes. Yo me compré un agua tónica y me gustaría purificarla. ¿Qué es, como un ritual?
No, señor.
Se hace bendecir, ¿no?
Es, por ejemplo, agua de un lago, de una laguna o lo que fuere, mediante filtros que pueden ser de tela.
No, ¿cómo de tela? Pero no son... Usted lleva una mini planta potabilizadora.
Exacto.
Con el sello ISO 9001.
Es como una máquina de hacer soda, ¿no? Pero distinta.
No, es muy, no tiene nada que ver con eso.
Me parecía.
Entonces va tirando el agua y va a ver que del otro lado sale el agua cristalina y potable.
Sí, pero que usted ponga agua podrida de un lado...
Sí,
sí.
Sale potable.
Y se vende una máquina. A mí me gustaría tener eso, ¿eh? Y al revés, sí, al revés hay.
Sí.
Al revés tengo en casa.
Sí,
igual si quiere tener las máximas precauciones con el jarro que le vendemos nosotros, que es el jarro de camping, de mochilero.
Pero eso puede usarse también en la casa, porque la casa, el agua de nuestra casa está podrida también.
Sí, hay mucho,
yo me subí una vez a limpiar el tanque, y el tanque no tenía tapa, por empezar.
No, bueno.
Durante muchos años se habían ahogado en ese tanque infinidad de seres vivos.
¿Y qué le parece? Y ya muertos.
Se van desde batracios, pasando por roedores.
Pero ¿cómo va a tener sin tapa?
Hojas también. Hojas caen, todo. Y lo analizó un médico y dijo que nadie que hubiera tomado esas aguas podría sobrevivir.
Pero usted está vivo.
Sí, eso es lo que le dije yo.
Sí, pero ¿en qué condiciones, no?
Claro, sí, sí.
No, pero bueno, eso sí, usted puede
ahora
poner
una cosa, el agua es fundamental y hay que tener mucho cuidado, porque en determinados países y determinados lugares, por ejemplo, que tienen piso calcáreo, el agua no es potable.
¿Y cómo sabes el piso calcáreo?
¿Cómo sabe
eso? ¿Cómo que la gente no toma agua.
¿Cómo vendría a ser el piso calcáreo?
El piso calcáreo creo que se refiere con lajas.
Bueno,
que en una casa donde tienen piso calcáreo,
claro, no
se puede tomar el agua.
O con
están muertos de sed ahí.
O con sal, hay agua salada.
¿Quién va a poner sal en el piso?
Bueno. No, señor.
No, el señor dice, usted se refiere a las napas.
Claro, las napas saladas.
Las napas de cuá.
Claro, bien. Eso es complicado.
Hay también, acá dice un purificador ultravioleta, qué lindo color.
Sí.
Dice que usa unos rayos para matar... las baterías.
¿Ah, sí? Oye, ¿unos rayos?
Le mandás como un rayo de la muerte y se mueren todas las baterías.
¿Qué viene?
Porque está el purificador, vio, del Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Que ese, usted abre la canilla y le sale, le filtra todo.
Sí, a mí me vendieron una vez eso.
Sí, vio.
Pero igual.
No es igual. Usted no lo sabe porque no lo analiza. Pero vio que le queda todo el filtro marrón después.
Pero eso me parece que le ponen ellos.
Sí, le ponen ellos.
Después dice acá, aprende a montar una carpa.
Sí.
Y te subís encima.
No, señor, armar.
Mejor si la arma.
Dice, algunas son fáciles de montar.
Sí.
Quiere otra cosa.
No, la
por
carpa.
Favor, está hablando de la
estamos
carpa.
Estamos hablando de la carpa. Sí. ¿Usted cuál prefiere, la canadiense?
Yo, si se trata de...
Sí,
bueno, montarle, pero... que sea fácil de montar, cualquiera.
No, señor, lo que le digo es... Depende a dónde esté yendo, si usa la canadiense o la iglú.
Para mí la iglú es la más recomendable.
Ah, sí, pero no es redonda la iglú.
Claro, porque sí. pone menos resistencia al viento. Y, a...
¿Y cómo hace para armar una carpa redonda? Porque yo tiene... pongo un palo y le cuelgo la lona y chao.
Bueno, no.
Me meto abajo.
Lo que pasa es que la iglú tiene, los tensores son flexibles.
Son flexibles. Entonces, porque vamos... No,
pero señor, ¿cuánto tiempo tarda? Cuando Dorio se fue de mochilero, sí. tardaba 24 horas en armar la carpa y 24 en desarmarla.
No puede ser, señor. ¿Qué llegó al circo de Moscú? La carpa de... ¿Qué carpa hacemos? No hay manera de tardar eso.
No, era chica, pero a él le costaba.
Pero no puede ser, es algo bastante simple. Pero hay que saber elegir a dónde, en qué lugar armar la carpa.
Sí, sí. No, en Barranca Abajo no.
No.
Dorio me dijo que él lo había hecho en Barranca Abajo.
No, señor.
Se fue él con carpa y todo.
Sí, con el sillón cosido y sí, todo, sí. dando vuelta.
Tiene que buscar un lugar que sea perfectamente plano.
Ah, y... es muy, en algunas regiones es muy difícil, no hay.
Y o que si, no, si tiene piedras abajo...
Que no tenga piedras abajo porque cuando se acuesta...
Si estamos en el Everest, ponele, en una montaña, ¿qué hago? ¿Qué hago con la carpa? ¿La tiro?
No, no la tira porque la va a necesitar... Esas son carpas especiales, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cómo son? Sí. Se cuelgan, ¿no?
Tienen el tamaño de su cuerpo.
Ah, se llama canzoncillo.
Pero con unos tensores que vienen.
Ah, sí, sí, los he visto. Bueno... Otra cosa que hay que aprender es hacer una fogata. Sí, bueno. Para San Pedro y San Pablo.
Desde luego. No, una fogata...
Nosotros no... quemamos siempre un neumático.
Pero no es para quemar cosas, es para darse calor.
Darse
para...
calor, cocinar.
Cocinar.
Ah, sí.
Tiene que cocinar.
Dice, la mayoría de los campings tiene... Pero no vamos a camping.
No, ¿qué camping? No.
¿Qué camping? Necesitará juntar yesca, palos, leños. Siempre deberá llevar fósforos o un encendedor contigo.
Sí, lo que prenda fácil, lo que encuentre en el lugar, pues esas ramitas.
Yo lo que recomiendo siempre buscar ramas secas y hojas secas. Y
paja.
Bueno.
También.
¿Qué me llama?
No, señor, digo. Lo que prenda rápido.
Sí, sí, de eso hablaban.
Sí.
Dice, lleva la comida correcta. Alimentos altos en fibra.
Sí, buenas tardes.
Medio kilo de alimentos altos en fibra.
No, bueno, usted puede... Hay alimentos que son especiales para el camping, ¿no?
Ah, ¿sí?
Sí, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, mucha fruta seca, granola.
¿Granola es una fruta seca?
Sí. No, es la señora que la compra.
Ah. ¿Qué por Arba ejemplo? Granola. Chumbo.
Claro, almendras,
sí.
Castañas de cajú.
Orejones.
Nueces.
Sí. El mochilero siempre come esas cosas.
Es muy del orejón.
Saca la fruta seca del bolsillo de atrás. La tiene con la libreta de enrolamiento. Le dice a la novia, amor, ¿quieres comer algo? Y saca una fruta seca llena de pelusa.
Guarde eso, por
con
favor.
Con un billete de 5 pesos.
Porque la fruta seca da energía, se transforma rápidamente en energía para seguir caminando.
Ah, sí. ¿Pasas de uva?
Pasas de uva, muy recomendable. Sí.
A mí me dijeron que para la gente que, por ejemplo, que va peregrinando a Luján, va caminando.
Ah, sí, lo mejor es las pasas de uva.
No, me dijeron, ¿un huevo?
Ah, sí, sí, sí. Que es una promesa que hizo.
No, señor. Yo prometo fuerte, ¿eh? No, un huevo duro.
Sí.
Pero sin pelarse lo lleva, porque vio que el huevo duro pelado.
Ah, sí.
Se le pone como gris.
Sí, sí. Sí.
Mucho tiempo.
Y se le llena más de pelusa todavía en el bolsillo. Ah,
pero usted se lleva, porque es muy fácil de trasladar. El huevo duro lo podemos llevar encima.
Sí, sí, sí. Yo lo llevo siempre encima.
Bueno.
Sí. ¿Dónde lo voy a llevar?
¿Dónde lo
va
a llevar?
Y usted va y camina.
Hermano, lo voy a pelar.
No, camina.
Lo pelo cuando me lo voy a comer.
Claro.
Si voy a llevar el huevo duro pelado, se te deshace todo.
No, por eso. lo que está...
La mano al bolsillo, la saqué, está todo deshecho.
Mire, si usted ve la peregrinación a Luján...
Ah, sí.
Más o menos a la altura de Moreno, vio que va de Buenos Aires a Luján.
Sí.
En Moreno, ¿están todos pelando los huevos?
Sí, sí. Lo he visto. Viene la cana.
Bueno, no, señor. Porque es el lugar en donde uno dice, bueno, acá sí lo pelo.
Claro. Total.
Y me lo como.
A Pato Gallarino.
Y me lo como.
Sí.
Y entonces recupera ahora, pero, energía y llega.
Sí, pero recupera. ¿Pero qué es él? Necesita un montón de agua para bajar
bueno,
eso.
Pero, ¿sí? Sí, ¿quieren sí, agua potabilizada?
Un paquete de vainilla sí, se come sí, después. Sí, también las nueces mixtas. ¿Qué son las nueces mixtas?
Bueno, ahí está.
Sí.
Puede ser la nuez pecan, la nuez normal.
Claro. La fruta deshidratada, carne seca.
Sí.
Ah. Ese es mi apodo.
¿Qué hace
carne seca? Ahí viene carne seca, dice.
Así que prometiste un huevo duro.
Sí. Para decirlo mal y pronto, carne seca. Yo a veces digo un salamín.
Sí, también.
No, pero eso sí. No. Yo sí, que ahora, sí. Perdón, una pequeña nota al pie, que es un tema que me preocupa, que podemos retomar en otro programa. Van a vender carne larga duración. No en las heladeras, sino en la góndola del supermercado, irradiada, con radiación.
¿Para qué?
Muy irradiada.
Que a usted le dure, le ponen algo de...
Pero verde.
Mercurio enriquecido, qué sé yo.
¿El qué? ¿El qué enriquecido? ¿En dónde?
Y chao.
Pero no hay que ponerla en la heladera, nada.
Nada. Y usted la puede comer y...
Es como la leche de larga duración.
Sí, pero carne es más fuerte.
Pero
¿no?
Carne, sí.
Así que esa se la
puede... ¿Y qué gusto tiene?
Bueno, no sé, no pregunté.
Ah, no tiene gusto a carne, ese es el único inconveniente hasta ahora.
Se lo puede llevar.
Si estás completamente seguro de que hay una fuente de agua cerca de donde vas a caminar...
Sí.
No lleves tanta agua.
Pero va a las cataratas del Iguazú, no puede llenar la cantimplora en la catarata.
¿Por qué?
Se le cae la cantimplora, se le
cae. Siempre algo salpica. Y todo, una linterna.
Sí, es fundamental, sí. A la noche sí, hay lugares sí. Donde no se ve nada.
Sí, eso está oscuro.
Te juro, una negrura sí. Que no ve ni...
Y un mapa, una olla, una estufa portátil.
Si la estufa portátil...
No, pero la estufa se refiere a la nafe, me parece que...
Sí, claro.
Es castillo el...
Bueno, todo eso tiene que llevar.
Coincido hasta ahora con todos los elementos.
Es muy
propio. Cuidado. Acá hay algunos peligros. Los osos, por ejemplo.
Sí.
Cuando te vayas de campamento, asegúrate de envolver bien tu comida para que ningún animal te la robe.
Bueno, eso es una... Yo lo que siempre digo, cuando... terminan de cenar al lado de la carpa
sí.
Y se disponen a ir a dormir dentro de la carpa
sí.
Por la noche, que no tiren los desperdicios de la comida al lado de la carpa, porque no. Todos los animales van a venir a comer.
Tienen todo, vienen los osos. Usted, al oso claro. Le gusta la carne de chancho.
Sí.
Pero
si tira jamón o algo, viene el oso sí. Y empieza, el oso empieza comiéndose una feta de salame
sí.
Y al final termina comiéndoselo a usted.
Sí, bueno.
Porque se lleva, veo que dice, quiero más. Sí. El oso es insaciable.
Pero al oso no le gusta la miel.
También le gusta sí. La miel, pero yo no tengo miel.
No, pero veo que le pasa.
Carne de chancho nada más.
Pero el oso...
Carne seca, mira si voy a llevar miel de mochilero.
No, bueno.
¿Dónde veo un mochilero que lleve miel? Calor, 20, 40 grados y tipo con un tarro de miel. ¿Qué hago con un tarro?
Pero,
le comen las hormigas, señor.
Pero la miel, ¿vio que el oso chupa los panales?
¿Qué es el oso chupa los pañales?
Los panales, no. Señor.
No,
los panales de las abejas. El oso chupa los panales
sí.
Y no le importa que lo piquen las abejas o quien fuere.
Sí, no le importa nada.
No, sí.
Pero yo no voy a llevar miel para hacerle el campo vegano al oso.
Lo que yo siempre aconsejo es que si quedan restos de comida, llevarlos lo más lejos posible de la carpa.
¿Pero dónde lo va a llevar?
10 kilómetros.
¿Pero 10 kilómetros tiene que volver a la carpa?
Acampás donde fuiste a llevar los alimentos. Dice, si te encuentras con un depredador grande,
sí, ¿sí? Como un oso.
Un oso, un empresario, algo, no corras. Nunca serás más rápido que él.
Y entonces
el animal.
Se entrega. Dice, bueno, listo.
Evita mirarlo a los ojos, todo lo que decimos siempre
sí.
Acá, ¿no? No grites, mantén la calma. Bla, pero eso es inútil todo.
Yo lo que recomiendo es que cuando si uno se enfrenta, por ejemplo, con un puma o con algún animal así, el puma lo está mirando y si usted lo mira a los ojos, lo está desafiando.
Claro.
Y hay contacto visual. Uno lo que tiene que mirar es para otro costado.
Claro.
Entonces el puma se queda como pensando.
Mi amigo ese que le dije que se quedó visco no tiene problema.
Claro. Peor, se siente doblemente amenazado. Sí.
Otra cosa que puede hacer es hacerse el muerto. O
sí,
sea,
sí.
Sí, no,
sí, pero el puma
o sea, para ir ganando tiempo.
No, pero... se da cuenta el puma de todo eso.
Dice, hay que dejar la naturaleza tal como si nunca hubieras estado ahí.
Es perfecta.
Ah,
¿no?
Sí.
Sí, señor.
Si le preguntan, yo no, nunca fui.
No, pero si usted va a hacer fuego, esa cosa...
Dice, junta perfecto. Toda la basura, los desechos animales. ¿Qué voy a andar juntándole la basura a los animales?
Ah, bueno.
Al oso, más que nada.
No, lo que usted comió.
Si usted... Acá dice los desechos animales.
Sí, sí,
lo que dejan tirados los animales por ahí. Yo no le voy a andar limpiando la mugre, no se la limpio a mi marido.
Pero señora...
Le voy a limpiar la mugre al oso.
Los huesos del churrasco que se comió.
Claro.
Eso lo junta todo, no ande dejando todo eso ahí. Además el mochilero, es muy propio del mochilero.
Sí.
Llevar cosas colgando.
Sí, sí, se lo distingue porque... Aquí lo traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplín.
No, pero porque desde la mochila, por ejemplo, se lava la ropa. Se sí. Tiene que lavar la ropa
en
algún lado.
Sí, en un laverrap, para mí lo mejor.
No, señora, la orilla de un lago, usando ni siquiera jabón.
¿Cómo? Yo uso jabón, uso un detergente súper que tengo.
Sí.
Que te saca una gota.
Pero eso ejemplo, altera.
Lava 500 pantalones.
Claro.
Altera la naturaleza.
Y contamina el lago. Entonces, pero, por ejemplo, agarra cantos rodados...
Sí.
Y va pasando la ropa, la va fregando y se limpia.
Frota.
Rodado,
claro. Frota.
Sí.
¿Eh?
Frota.
Sí.
¿Flota?
No. Frota.
Ah.
Frota y frota.
Yo los cantos rodados los uso en el laverrap. En vez de jabón, para no contaminar.
Claro.
A mi afano de la obra de construcción que hay al lado. Unos cantos rodados y los refrego así.
No, pero ahí no es necesario, señor, el laverrap. Pero,
ah, bueno, entonces,
pero cuando va al campamento...
Yo digo, no quería que cuidara la naturaleza, ¿qué te pasa?
No. Bueno, son muy tóxicos los lavaderos industriales.
Sí.
Ahí larga.
Tres lavaderos industriales más y se acabó el agujero de ozono.
Sí, bueno, y no le digo nada, por ejemplo, en la Patagonia, que son los lagos.
Sí.
Los lagos no tienen salida de agua para ningún lado.
Claro, claro. Siempre de la misma agüita.
Es como una palangana gigante.
Claro.
Todos los
como si usted llenara la bañadera y después no la vacía nunca más.
Claro.
Se vaya usted y los hijos, su mujer, después otra vez usted.
Sí, ya entendí,
un visitante,
no...
Dorio. Imagínense, a lo largo de los años va quedando... ¿Cómo se regenera?
Y bueno, sí. Pero las mismas lluvias y los vientos también mueven el agua.
Sí, porque el agua se evapora. Ya, en la bañadera de su casa no.
No.
Pero en los lagos mayormente sí, bueno,
sí. Sí, hay todo un ciclo.
Ahora,
natural.
¿Los animales se lavan en el río y en el lago?
Sí,
no,
sí,
el
por
verano,
supuesto,
claro.
Pero son sí, nuestros hermanos.
Ah, yo creí que eran los animales.
No, sí, señor. Los animales son nuestros hermanos. Estamos mancomunados en este
planeta. El mancomunado. Siempre me acuerdo.
Mancomunado,
así, uno que jugaba a la paleta, jugaba muy bien, le decían el mancomunado.
No, yo la verdad estamos mancomunados con los animales, con la
bueno, entonces, ¿cómo podemos salir de mochilero? ¿Por qué no salimos todos juntos como los ciclistas?
Sí, se sale bueno, de grupo,
sí,
¿eh?
Sí.
Ahí salimos 100, 200 mochileros.
Yo lo aconsejo muchísimo, porque para sentirse acompañado en el proceso.
Claro, claro. No solo sentirse,
claro.
Está acompañado.
Sí, bueno,
claro. Y junta mochileros de distintas nacionalidades.
Sí, chinos.
Hay una hermandad.
Sí, enseguida.
Confraternidad.
Bueno, y después por la noche.
Lo que podría llamarse un relajo.
Sí. Por las noches se hace un fogón con fuego, toca la guitarra.
Yo canto siempre la samba del indio poeta.
Ah, qué bien. Sí, está bien, cada uno aporta de su cultura, de sus cosas.
Claro.
¿Cómo es la samba del indio poeta?
Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques. Y nada.
Bueno, sí, pero todas las noches la misma samba.
Sí, más que yo no me la sé entera.
Y bueno, sí,
por favor,
hay que...
Bueno.
Parear el repertorio un poco.
Otra cosa, pueden llevar una radio portátil y ahí ponen música.
También, sí, porque...
Pero le agarra, mire si está en el...
Sí, mire sí. Si lo agarran justo que...
No, está en el medio del Amazonas, no tiene señal de
yo recomiendo radio. Con varias bandas de onda corta cubriendo todo el planeta.
Bueno, entonces aconsejamos salir de mochilero. Vamos a organizar con el programa...
Sí, tenemos que hacer
una salida de mochileros.
Sí, qué lindo.
Y un programa de mochileros hay que hacer en esta radio.
Ay, ¿por qué no hay programa de mochileros?
Debe haber, creo que hay.
Son muy perseguidos los mochileros.
Sí, si le tienen bronca en todas partes.
Sí, ¿por qué no tienen su propio programa?
Sí, sí. Acá sí. Yo voy a hablar ahora con las autoridades de la radio.
Sí.
Que lo haga, pero tiene que hacerlo un profesional que entienda de mochileros.
Tengo el título, Se hace camino al andar.
Oh, muy bien.
Muy bien.
Porque el mochilero va caminando por un camino.
Claro. Sí. Y eso con la voz de Aliberti es fantástico.
¿Aliberti es mochilero o no?
No sé si es mochilero. Está encorvado, pero no sé si es por la mochila.
Sí, sí, no sé por qué no.
Pero sí, está muy bien, se hace camino al andar, qué lindo. Eso,
sí, qué bueno, ¿eh? Bueno. Tienen que ser tipos así, jóvenes.
Sí, sí, sí.
Jóvenes que incluso que tengan experiencia en la juventud, ¿viste?
¿Pero cómo experiencia en la juventud?
Sí, hay, en los medios hay gente que son... trabajan de jóvenes de hace 60 años.
Jóvenes profesionales.
No, dice. Están ahí. Hola, muchachos, chicos, ¿cómo están? Ey, salimos con la mochila el otro día.
Bueno, pero hay que ver, porque todos desde el estudio, no, tienes que hacer exteriores.
En exteriores lo hacemos. Lo hacemos al costado del camino.
Pero no mienten, no dicen que están en tal lado.
Sí, yo creo que eso tendríamos que hacer.
Claro, hay que
decir. Nos sentamos y dicen, ¡aquí estamos! Al costado de la ruta, muy cerca del lago... ¿Qué lago?
Lacar.
Sí. Lacan.
Lacar.
En homenaje a Jacques Lacan. ¡Qué psicólogo,
¿Y qué estás viendo, Roberto?
Bueno, estoy viendo aquí por un lado el agua, el cielo...
Sí.
Y, bueno, una línea, una raya, que donde parecen juntarse... Discúlpeme la expresión... el cielo y el agua, que vendría a ser el horizonte.
Conmovedor el testimonio que nos llega.
Pero parece mentira.
Desde el lago
el momento que estamos viviendo aquí, bueno, siento que se me... los pelos del...
Sí, del brazo.
Sí, los pelos del brazo no me dejan dormir de noche.
¿Pero qué? Son del brazo de Gillespie los que no me dejan dormir.
Es que estamos compartiendo la misma
calma. Claro, estamos con la misma calma. En la misma calma, no, sí.
Bueno, es emocionante que desde el lago Lácar... Sí. ¿Me escuchas, Roberto? ¿Me escuchas bien? ¿Me copias?
Sí.
¿Me copias allí?
No, te escucho solamente.
Bueno, es conmovedor lo que estamos recibiendo, irradiando a través del éter...
Sí, para llegar qué, a toda qué la lindo esta hermandad con la naturaleza, no solo con las personas, sino con la naturaleza.
En este momento yo estoy mirando desde los estudios de Buenos Aires a la luna... Si ustedes miran también a la luna, nos encontramos en la mirada.
¡Ah!
Y nos hermanamos.
Me parece que lo veo a usted.
Sería muy emocionante que pidieran desde allí, desde el lago Lácar, una pausa que podamos hacer nosotros desde aquí.
Ah, nosotros la pedimos y ustedes la dan.
Claro.
A ver, una pausa, compañeros.
Conmovedor, gracias. Buen viaje, amigos.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pie del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires.
nuestro querido, de nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangaré. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío su nombre, Manuel Moreira. El señor Maretime y Caco Dolina y su voz, y el licenciado pentacadémico Alejandro Dolina.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles.
Ay.
Love Me Do.
Bueno. Con babosita.
¿Percusión?
Sí.
Sí.
Sí, siempre. Vamos. Un, dos, tres, sí.
Maestro, para María Marta, pide Tu Casa Ya No Está.
Tu Casa Ya No Está.
Qué lindo eso, a ver.
Cantarla, qué sé yo. Ahora la vamos a cantar. Creo que me la acuerdo.
Aquella juventud de la emoción primera, aquel enredadera de rosa y parra, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y me
parece ver aquel rondín de pibe jugando en un alquibe de duro y brocal, y allí en el viejo patio de olor a jazmín, en arena rayuela las ansias de amar. Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrá el vestido percal, el ayer, partido, tu casa ya no está, ya no hablarán tus muñecas de trapo, ni el agua mansa del último adiós, tú que podías traerme el ayer, y amarte.
hallado en tu aroma.
Maestro, le piden inconsciente colectivo.
A ver si sale esto. Muy difícil. Muy difícil.
Bueno, háganlo igual, vamos.
Igual, ¿qué va a ser? Suicídense.
Vamos. 1, 2, 3 y.
Sombra de pluma, niebla, flor.
flotando en el río. Corazón, ay de mí, corazón, cerrazón del olvido. Luz de mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mí, corazón, ¿dónde está tu camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Qué lindo, maestro. Muy hermoso, ¿eh?
No sé si vino Marcelo Falsetti, pero acá le piden 39.
Oh, oh, oh. Debe ser dos años que no hacemos eso.
Sí, más o menos.
Se va a notar.
Sí.
Full of day, as the storyteller said, got the score brave soul inside. For the man along his tail, down across the milky sand, never back, never fear, never cry.
Señores,
¿qué vamos a cantar?
Es el momento del de la trompeta.
Blue Moon.
Y
Y nos vamos, señores. Nos retiramos, vamos? por esa misma puerta, mira, aquella.
¿Cuál?
Esta.
Bien. ¿Con qué quiere?
Una decisión muy difícil.
¿Cuál?
Yo me iría
con Cholito.
Como un homenaje a la República Oriental.
Muy bien.
Ah, muy bien. Bueno. Sí, estoy de acuerdo.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Cae el agua en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:55. El cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 73%. Temperatura 13 grados 8 décimas. Alberto Fernández defendió a su comité de asesores sanitaristas. El presidente remarcó que en cada uno de los expertos está la voluntad de salvar vidas. Por el contrario, consideró que no podría ser un comité de asesores económicos porque sus intereses son otros.
Cuando yo propuse la salida de los chicos, lo propuse porque los médicos me lo recomendaron. Y cuando propuse que tengamos una salida, de algún modo todos, es porque los médicos me lo recomendaron. O sea, la verdad es que yo no soy un necio en este punto. Y resulta ser que cuando planteo estas cosas, aparecen otros que dicen, ah, bueno, vaya que estamos en el gobierno de los científicos, es la cientocracia, es la dictadura de los científicos. Por favor, por favor. Yo puedo hacer una mesa de médicos de distinta opinión política, porque en cada uno de ellos anida la voluntad de salvar vidas. No puedo hacer lo mismo con la economía. Cuando me dicen, ¿por qué no haces un comité de expertos económicos que te ayude a salir? Porque no es lo mismo, porque la preocupación central de un economista no es necesariamente salvar vidas. Empiezan a pesar ideologías, intereses, otros propósitos. Entonces, la verdad, miren, yo no soy médico, soy abogado. Voy a escuchar a los que saben. Voy a consultarlos todas las veces que me haga falta.
La provincia dispuso el aislamiento del barrio Villa Azul en el sur del Gran Buenos Aires. Fue luego de detectar 85 casos positivos de coronavirus en el marco del operativo Detectar. Además, fueron identificadas otras 100 personas con síntomas compatibles con la enfermedad. De esta manera, nadie podrá entrar o salir del barrio y las familias recibirán módulos alimentarios para que no tengan que salir a abastecerse.
De afuera.
La Organización Mundial de la Salud suspendió los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Es luego de un estudio publicado en la revista científica The Lancet que explica si el medicamento incrementa el riesgo de muerte en pacientes internados con COVID-19. El presidente estadounidense, Donald Trump, había revelado que consume el fármaco de manera preventiva. Está mayormente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 73%, temperatura 13 grados, 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
AM 750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La historia ocurre dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Con esta célebre frase comienza el libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Karl Marx. Marx se refería así al golpe de Estado que dio en 1851 Luis Bonaparte, y lo comparaba con lo que fue el 18 Brumario, ¿no? Esta fecha del calendario francés post-revolución, y que fue el 18 Brumario, o sea, así se conoció, al golpe que llevó al poder a Napoleón Bonaparte en 1799, y puso fin al ideario, a 10 años de República Francesa. 10 años de República, el golpe de Estado que dio Napoleón Bonaparte para quedarse con el poder. La historia ocurre dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Parafraseando a Marx, bien podríamos decir que a veces la historia se repite, primero como tragedia, luego como moda. Algo que explicaría muy bien la proliferación actual de los barbijos y tapabocas de diseño. Históricamente los barbijos tenían un uso exclusivo del personal de la salud. El lugar común para representar el uso del barbijo era el quirófano. Allí era imprescindible entre las personas que participaban en una intervención quirúrgica. Como ocurría con las batas y demás prendas de uso exclusivo del personal de la salud, los barbijos no tenían mayor diseño que el meramente práctico. Por eso se conseguían en farmacias y negocios de venta de material hospitalario. Y venían solo en los mismos colores que suelen tener las batas y prendas hospitalarias, ¿no? O sea, blanco, celeste, verde agua, y no mucho más. A partir del crecimiento de la contaminación en el aire, algunas personas comenzaron a usar barbijo en las calles, fuera de los ámbitos hospitalarios. Por lo general, las personas que usaban barbijo eran originarias de los países más orientales de Asia. Eran orientales o Michael Jackson. Pero en general era extraño ver gente con barbijo. Hasta hace no mucho los únicos modelos que se conseguían de barbijo eran justamente los que usaban las personas en los ámbitos hospitalarios. A partir de la pandemia, por el COVID-19, el uso de barbijo se volvió obligatorio. Este uso generalizado hizo que los barbijos se transformaran en accesorios de la vestimenta. Y lo que era un objeto del mundo hospitalario pasó a ser un objeto del mundo de la moda. Hoy pueden verse barbijos con telas de colores, logos de bandas, dibujos de personajes, animal print, todo tipo de diseños. Dado el lugar que ocupan en la cara, cuando el diseño incluye un dibujo, suele haber un juego con ese mismo sitio facial, ¿no? O sea, que los barbijos suelen tener entonces bigotes, mentones de personajes reconocibles, fragmentos de calavera, quijadas, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Etcétera. La proliferación de gente que se puso a fabricar barbijos puede ser consecuencia de dos cosas. Uno, que la crisis sanitaria se va a prolongar por muchísimo tiempo y el barbijo es una prenda que llegó para quedarse. Y dos, que la pobreza que produjo la crisis sanitaria causó tal desesperación que mucha gente vio en la fabricación de barbijos una forma urgente de ganarse la vida cuando la mayoría de las actividades están paralizadas. Aunque lo más probable es que el boom de la fabricación de barbijos tenga que ver con la combinación de ambas cosas, ¿no? Para terminar de sacar el barbijo del ámbito de los profesionales de la salud,